así. Dios les bendiga, iglesia. Amén. Qué bueno es estar una vez más en la casa de Dios. Y gracias a Dios por dejarse ver, por poder verle una vez como más, como cada domingo. Y le doy saludos a las visitas que se encuentran en alrededor nuestro. Gracias por sacar de su tiempo y visitar esta hermosa iglesia. Se fue. ¿Me escuchas? Amén, amén. ¿Se oye? Bueno, amada iglesia, estamos en vivo, estas cosas pasan. Pero nos gozamos y saludo a los que nos ven a través de las redes sociales, a través de esta plataforma que Dios ha permitido crear en Facebook Live y en YouTube, donde podemos conectarnos y podemos esto compartir las buenas nuevas de salvación. Así que les bendigo en el glorioso nombre de Jesús. Y Hardcry Chapel les envía a todos ustedes, amada iglesia, un abrazo fraternal, un abrazo de unidad en Cristo Jesús, en ese amor que trasciende todo conocimiento y pensamiento humano. No hay nada más grande que el amor de Dios. Y ese amor es el que te ofrece Hardcry Chapel en nuestro servicio hispano. Tenemos servicio en inglés con el Senior Pastor, Pastor Leonard, 9 y 11 de la mañana. Aunque hoy hubo un solo servicio a las 10 de la mañana. Pero usualmente desde las 9 de la mañana, aquí hay palabra de Dios. Aquí se adora a Dios hasta las prácticamente casi hasta las 4 de la tarde. Así que esto se convierte hoy, se constituye como cada domingo en casa de Dios y puerta del cielo. ¿Y qué somos nosotros? Somos tu familia extendida de la fe. Y hace tiempo no mencionaba nuestro eslogan, Hardcry Chapel Hispano, que nosotros te recibimos con una sonrisa Colgate. Así que yo creo que la Colgate va a tener que traerme un pedido o algo, porque, ¿verdad? Estamos promocionando la pasta de dientes. No, es que nos gozamos en Cristo Jesús y entonces si tenemos un amor no fingido dentro de estos corazones, tiene que salir hacia afuera como parte del fruto del Espíritu Santo. Lo creemos, iglesia. Así tiene que ser. Y tenemos que estar unidos entonces como iglesia y como cuerpo de Cristo. Por esa razón es que nosotros nos congregamos en este lugar unidos en una en un mismo espíritu, en un mismo amor y en una misma fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Verdad que es una realidad, iglesia? Es el hermoso amor de Cristo. Juan 15:5 nos habla de esa unidad en Cristo Jesús. Dice Juan 15:5, dijo Jesús, yo soy la vid. ¿Sabe que la vid es lo que es las uvas? Y la vid es de donde salen todas las uvas, salen todos esos pámpanos. Dice, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. El que permanece a mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. Y estamos conectados como iglesia a esa vid que es Cristo Jesús. Estamos conectados directamente a Él y por ende tenemos que dar muchos frutos. Sí, iglesia. Eso no es que el pastor quiera conglomerar un sinnúmero grupo de personas aquí, de familia. Es que eso es la palabra de Dios. Y entonces lo que escrito está, eso tenemos que expresar. Esa unidad en Cristo Jesús. Estos frutos entonces, iglesia, si estamos unidos en el Señor, tienen que salir a relucir. Tienen que verse. Iglesia, tenemos que nosotros compartir con todo el que llega a nuestra iglesia el amor que hubo en Cristo Jesús y el amor que sigue existiendo en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Tiene que ese amor transmitirse y siempre digo que es un amor no fingido. También digo que somos tu familia extendida de la fe. Iglesia, estás en el lugar correcto. Esta es la iglesia que Dios ha permitido nosotros poder levantar como servicio hispanos y vamos firmes y adelante en Cristo Jesús. Cumpliendo con la gran comisión de Marcos 16:15 y Mateo 28:19. Por tanto, id a ser discípulos. Amén, iglesia. Por esta razón tenemos que entonces que congregarnos cada domingo, en cada discipulado, en cada los que son matrimonios, en los matrimonios, en lo de las damas que se reunieron ya en una ocasión en casa de nuestra hermana Ivonne y su esposo Edwin. Amado, tenemos que buscar esa unidad en Cristo Jesús. Los miércoles de Zoom de oración, conéctese, porque Dios está haciendo cosas hermosas. En medio de la oración y la alabanza de su pueblo, ahí que habita el Señor. A veces nos lamentamos, Señor, pero estoy pasando tal situación, tal prueba, y es que no te estás conectando a la vida verdadera completamente como te tienes que conectar. Muchas veces lo que haces es exigirle a Dios y a pedirle en tus oraciones, dame, Señor, necesito, dame, mira lo que estoy pasando, pero debes sacar tiempo para agradecerle a Dios. Hay que darle gracias a Dios porque Él está con nosotros en medio de nuestras tribulaciones, en medio de cada instante de nuestras vidas. Él está con nosotros en cada respirar, iglesia. Hay que estar agradecido de Dios. Y llegamos ya al mes de julio. Yo veo en las redes sociales que tienen al pobre Julio Iglesias, lo tienen quemado, ¿verdad? ¿Lo han visto por ahí? Pero llegó este hermoso mes, es el mes 7. Tipifica el 7, el número perfecto. Así que vamos bien, iglesia. En 5 meses despedimos el año, así que esto no se detiene. Y mientras pasan diferentes situaciones alrededor del mundo, la iglesia sigue firme en Cristo Jesús a través de los tiempos. Mira que han pasado circunstancias la humanidad a través de la vida, pero la fe en Jesucristo continúa inconmovible. Y esa fe tiene que estar en tu corazón, tiene que estar en mi corazón. Y entonces tenemos que compartirlas como hermanos en Cristo en un mismo amor. Amén, iglesia. Pues necesitamos de la presencia de Dios. Y de eso predicamos precisamente el domingo pasado. Y bajo una serie que comenzamos obviamente el domingo pasado, titulada Acercaos a Dios. Hoy estaremos predicando de la misma serie, pero llevaremos por título el mensaje titulado Escapa por tu vida. Amén. Ahí yo veo que hay como que muchachos trepados en un árbol. Me acuerdo yo en casa de mi abuela que había un árbol de mango. Yo me pasaba subido en ese árbol y pasé mis sustos y la abuela me bajaba con una vara de gandul. Qué bueno eran los mangos de allá de casa abuela. Pero no vine a hablar de los mangos de abuela, vengo a hablar de un caso muy diferente que aparece en las Sagradas Escrituras. Me imagino que más o menos tendrán idea algunos de ustedes de qué voy a estar hablando. Pero lleva por título, como les dije, Escapa por tu vida. Y es que, amada iglesia, los tiempos están difíciles. Muy difíciles. La insensibilidad del ser humano cada día es más notable. Entonces tenemos que ver a qué nos estamos acercando, iglesia. A qué nos acercamos actualmente. Cuando Jesús comenzó a ejercer su ministerio terrenal, mucha gente se acercaba a Él porque estaban enfermos, pues necesitaban ser sanados. Otros se acercaban a Él por los panes y los peces. Vemos que uno de los grandes milagros de Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces. 5,000 personas comieron de Él, sin incluir mujeres y niños. Posiblemente 15,000, 20,000 personas. Pues realmente este hombre estaba haciendo milagros y prodigios. Y entonces pues era notorio la fama de Jesús. Imagínense un Jesús en estos tiempos haciendo ese tipo de milagros. Que hubiera sido en este tiempo y no en ese tiempo. ¿Cómo estarían las redes sociales? ¿Cómo estaría la fama de Jesús como una celebridad que estaba haciendo cosas nunca antes vistas? ¿Cómo estarían la gente que los haters, los difamadores de la fe, criticando y condenando a Jesús? Amado, pues eso pasó, aunque no había la misma tecnología, era notorio la fama de Jesús como celebridad en ese entonces de todo lo que él estaba haciendo, que ningún hombre podía hacerlo, amén. Pero muchos se acercaban, leprosos, endemoniados. 20 cosas pasaban y Jesús ponía su mano teniendo compasión por las multitudes y algo hacía a favor. Pues la gente esperaba que Él estableciera un reino porque Él estaba proclamando un reino venidero. Pero muchos mal interpretaron esa realidad. El reino que Jesús vino a establecer sobre la tierra es un reino donde tiene que ver con salvación, donde tiene que ver con eternidad, más allá de lo terrenal, mucho más allá de lo que toda esa gente expectaban. Es lo que Jesús vino a traer a este mundo. Y nosotros conocemos esa realidad que es la salvación. Ese es el reino del Señor. Mi amada iglesia, y te pregunto en esta hora, ¿por qué razón te acercas a la iglesia? ¿Por qué razón verdaderamente estás buscando de Cristo? ¿Es por una necesidad que tienes esto temporal? ¿O es una necesidad realmente de eternidad? Tienes que calcular cuál es verdaderamente tu necesidad. Posiblemente porque lo Dios te ha traído a la iglesia es por un proceso que estás pasando y has entendido que tu dependencia está de Dios. Es totalmente de Dios, perdón. Donde entiendes que te tienes que acercar a Dios porque entiendes que su presencia es importante en tu vida y porque entiendes que realmente Él es el Dios de lo imposible. Dios no te ha traído a este lugar por mera casualidad. Dios te está trayendo a este lugar porque Dios tiene un propósito. Estás conectado a través de esta plataforma no por casualidad, es porque Dios tiene un plan divino para tu vida. Pues hoy continuamos con la segunda prédica de esta nueva serie Acercados a Dios. Como les dije, llevará por título Escapa por tu vida. Y mientras yo buscaba el título de este mensaje, pues vino a mi memoria un acontecimiento que sucedió hace 2 o 3 años atrás, cuando yo tenía 12 años. Donde estaba yo en Bayamón, en el Juan Ramón Lubrien, había un predicador que lanzaba unas campañas enormes y se llamó Gille Ávila. Recuerdo que nosotros estábamos como, hablamos ya en el campo, en el cucurucho allá arriba, donde están las palomas casi, lo último arriba del estadio, porque llegamos, parece que un tiempito un poco tarde, y eso estaba soldado, estaba abarrotado, y nos tocó un grupito de mi familia, nos tocó a la parte arriba. Pero allá se escuchaba esa palabra potente, y podía yo observar desde allá arriba, junto a mi familia, cómo cojos salían caminando derecho. Es la gente que se levantaban de sillones de ruedas, de sillas de ruedas. Personas con diferentes condiciones, el Señor sanándolo, era muy asombroso. Incluso gente, como decimos en el campo, empichoná, gente endemoniada, como eran liberados. Era algo bien impactante, algo que yo nunca había visto. Y eso me llevaba a mí a pensar a los tiempos de Jesús, cuando Jesús sanaba, porque es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Dios, iglesia, santo Dios. Y me recuerdo que Él hizo un llamado a salvación. Y yo venía de la iglesia tradicional. Y cuando este Señor hizo ese llamado, como que mi corazón empezó a palpitar. Yo era un niño todavía y no entendía esas cosas. Pero cuando Él dijo, escapa por tu vida, wow, yo empecé a ver gente corriendo. Creo que ese día hasta estaba lloviendo un poco. Y estaba allí Ávila ahí llevando ese mensaje y la gente bajaba de los bleachers corriendo. Y yo me olvidé hasta dónde estaba sentado. Yo salí corriendo para allá y después no sabía ni cómo regresar a donde estaba. Estaba perdido, me metí un jíbaro de allá de la montaña en un estadio que podían hablar ahí varios miles de personas. Lo importante fue que le entregué mi corazón al Señor. Que más tarde di más cantazo que yo no sé qué, nomás. Pero realmente el Señor pues me levantó una vez más adelante con el pasar del tiempo. Pero no se me olvida esa experiencia del escapa por tu vida. Cómo salí yo corriendo 100 metros liso, nomás. Iba yo por ahí. Pero ahí conocí por primera vez la realidad de Cristo en mi vida. Y realmente Él nunca me dio la espalda, siempre estuvo ahí conmigo. En un momento dado, por mi ignorancia, me aparté de la cercanía de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya gozo de muchos años de esa redención nuevamente. Le doy gracias a Dios porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Porque aunque me desvié en el camino, Él siempre estuvo con los brazos abiertos. Ay, santo Dios. Escapa por tu vida. Ese es el título de este mensaje. Pues iglesia, sin más preámbulo, vamos a las Sagradas Escrituras, ya vamos a comenzar, al Evangelio según San Lucas, al capítulo 19, a los versículos del 1 al 6. Una vez localices el texto, Lucas capítulo 19, versículo 1 al 6, en reverencia al Señor, se me hace el favor y se ponen todos de pies para la lectura de su santa palabra. Amén, iglesia. Pues dice la palabra en el glorioso nombre del Padre, Iglesia, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues él era parte de que había una multitud, era muy pequeño de estatura. Y corriendo, oye, fue intencional, y corriendo delante de él, subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Un árbol de sicómoro es un árbol que es muy frondoso, un árbol grandísimo y fuerte, de fuerte tronco y rama, dice. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Entonces Zaqueo descendió a toda prisa y le recibió gozoso. Pueden sentarse, amada iglesia. Vive Dios. La lectura de la palabra de hoy nos comienza narrando entonces la historia que se originó en una ciudad llamada Jericó. Recuerdan que en el Antiguo Testamento hubo un momento que se cayeron unos muros, decía los muros de Jericó. Esa era la tierra que fluye leche y miel, la tierra que Dios había prometido a su pueblo. Y entonces en un momento dado, el Dios de lo imposible derrumbó unos muros y el pueblo hebreo, que era un pueblo sedentario, no era un pueblo guerrero, tuvo una gran conquista. Wow. Pues ese es el mismo Jericó, el que estamos hablando ahora, donde siglos más tarde, pues entonces Jesús hace su entrada a la ciudad de Jericó. Amén. allí le sale al encuentro, quería alguien conocerle. Hablamos que según la lectura de la palabra, un hombre llamado Zaqueo. Vamos a ver qué sucedió, amada iglesia, dice. Y analizando el contexto entonces histórico de lo que allí aconteció, podemos encontrar que primeramente esta ciudad está ubicada en el Valle del Jordán, right? Y cuando dice el Valle del Jordán, el Jordán es un río caudaloso, un río grandísimo. Pues a orillas de ese río estaba situado la ciudad de Jericó. Entendemos que en esos tiempos las ciudades fuertes y eso se formaban en lugares donde fluía corrientes de agua, donde había agua posiblemente potable para el pueblo poder establecerse y subsistir. Pues Jericó estaba en un lugar donde podía entonces formarse en un gran valle. Amén. Allí en ese valle de Jericó estaban bajo el dominio en esos tiempos del Imperio Romano, bajo el emperador de ese entonces de los tiempos de Jesús, conocido como Herodes el Grande. ¿Por qué se le conoce Herodes el Grande? Por la fascinación que él tenía por las grandes construcciones. Bajo el mandato de él como emperador romano se construyeron grandes fortificaciones y Jericó pues no fue la excepción. Era un lugar muy progresista. Allí se construyeron palacios, piscinas, acueductos, teatros, y no como los teatros de ahora, otro tipo de teatro. En fin, Jericó se convirtió en una ciudad sumamente rica y ostentosa, amada iglesia. Era una ciudad que aparte de eso tenía un buen clima, un clima tropical, donde allí se cultivaban dátiles. Dátiles, los higos, ¿vienen de ahí? Sí, Omar. Los dátiles son bien famosos todavía en Oriente. Pues los mejores dátiles, los de mayor calidad, se cultivaban en ese hermoso valle. Pues entonces es un producto que tenía mucha salida y entonces pues era pues sustancial para esa ciudad y para obviamente el Imperio Romano. También de esa ciudad provenía un producto bien famoso que se le conocía como el bálsamo de Jericó. Y es que en esos tiempos las especies aromáticas, los bálsamos, todo este tipo de ungüentos y de cosas, pues tenían mucha salida, tenían mucha, a nivel de economía, estas ciudades que poseían estos productos, pues eran sustanciales totalmente. Y aparte de eso, esos bálsamos eran medicinales totalmente y tenían pues mucha demanda y eran muy costosos. Pues ese producto salía también de la ciudad de Jericó. Dada entonces a la ubicación de Jericó, también era un punto comercial, un punto de transición entre la ciudad y las conexiones aledañas que llevaban al corazón del Imperio Romano. O sea, era un punto muy estratégico. Pues en ese lugar es que Jesús hace entonces su entrada a la ciudad de Jericó. Una vez Jesús hace su entrada, pues obviamente donde quiera que Jesús caminaba, iba, pues le seguían las multitudes buscando milagros, buscando satisfacer las necesidades materiales que pudiesen tener o espirituales o como podamos llamar. Unos iban por unas cosas, otros iban por otras. La realidad es que todo el mundo seguía a Jesús. En fin, Jesús era un fuera de serie, algo nunca visto, y ese mismo Jesús es el que está en nuestros corazones, lo creemos, iglesia. Pues entonces vemos que una vez se anuncia la llegada de Jesús, sale este varón llamado Zaqueo, el cual vivía en esa ciudad, y materialmente Zaqueo era un hombre muy rico, dice la palabra. Pues imagínense, tenían el puesto del jefe de los cobradores de impuestos de aquella rica ciudad. Era un hombre sumamente acaudalado. De hecho, los cobradores de impuestos ya de por sí tenían mucho, mucho dinero, porque si eran, como decía el IRS, eran los que filtraban pues los taxes que tenían a todo lo que estaba subyugado bajo el Imperio Romano, ahí hasta el cuello. Pues imaginemos, iglesia, y esa gente cometían fraudes, cometían distintos tipos de extorsiones y se apoderaban del dinero del pueblo, eran muy odiados. Pero si un solo publicano, un solo recaudador dispuesto vivía demasiado de cómodo, imagínense el Papa Upa, como decimos, el jefe de ellos, right? Y ese era Zaqueo, un hombre totalmente, entiendo yo, arrogante, incómodo, porque imagínate, cuando lo veían llegar, dice, ya te viene a cobrar otra vez. La realidad es que ese hombre quería conocer a Jesús. Ahora nos preguntamos, ¿y cuál podría ser la razón? A mi entender, más bien por curiosidad. Porque ahora mismo que está el mundial, Si dicen que Messi vino a la iglesia del Christ Chapel Hispano que está aquí, lo anuncian en las redes sociales, aquí no cabería un alma. Aquí estarían hasta los bomberos aquí, ¿verdad? Imagínense. Pues Jesús era la persona esto más comentada en ese momento por todo lo que estaba haciendo. Pues entonces entiendo yo que allí quería estar también Zaqueo. Amén. Pero entonces esto, ese personaje que llegó a esa ciudad no era cualquier celebridad, ni era Messi, no era, ni era aquel, ni es el otro, ni Cristiano Ronaldo. Qué feo ese tipo, ¿verdad? No. Bueno, la realidad es que quien estaba ahí es el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo, el hombre más importante de la historia, el Dios encarnado, es el que llegó a ese lugar. Pues entonces veamos lo que realmente pasó, iglesia. Zaqueo fue muy intencional. Muy intencional. Y hoy en día hemos perdido esa intencionalidad para acercarnos al Señor. Mas sin embargo, este hombre hizo lo imposible para poder acercarse a Jesús. Tremendo, dice. Él se propuso acercarse a Jesús, o sí, o sí. Iglesia, mi invitación es a que te quieras acercar constantemente a Jesús, o sí. O sí. A pesar de su tamaño, que era un hombre pequeño, él no le importaron sus limitaciones físicas. Él no le importaron, no le importó que hubiera una multitud que estuviera abarrotando a Jesús. Right? Él no le importó nada de eso. Él no lo puso como excusa. Y muchos de nosotros, perdón, ponemos tantas excusas para asistir a la iglesia, para trabajar en un ministerio, para cumplir con esa hermosa gran comisión del Señor de hacer discípulos. Muchos ponemos 20,000 obstáculos, pero miren el Zaqueo, con tantas imposibilidades, él se adelantó y él caminó, o sea, corrió al frente mucho antes de que Jesús hiciera su entrada. Y dijo, no puedo ver, pues me voy a trepar a lo más frondoso de ese árbol allá arriba del sicómoro, y cuando él pase al menos lo voy a ver. Interesante, ¿verdad? Ejecutó todo un plan, iglesia. Salió corriendo a toda prisa delante entonces de la multitud, como les menciono. Subió a un área pues cómoda en el árbol, donde dijo, él va a pasar por aquí porque esta calle es así. Él planificó todo. Y una vez Jesús está pasando, pues entonces pudo verle. Mi amado, no tenemos excusa para acercarnos a Cristo. Si Zaqueo lo hizo, tú también lo puedes hacer. No te pongas imposibilidades. No ponga cosas primero por encima de Cristo, iglesia, porque eventualmente te va a ir mal. Yo siempre digo lo que nos dice la palabra, que hay caminos que para el hombre parecen ser caminos de bien, pero si esos caminos tú los pones primero que Dios, esos caminos van a ser caminos de mortandad, caminos de muerte. Ponga a Cristo primero en tu vida. No tenemos excusa para treparnos al árbol, iglesia. Trépate al árbol, iglesia. Perdona mi español de allá del barrio mío, ¿no? No hubo excusa, no hubo excusa, iglesia, y nosotros no podemos tener la excusa para treparnos al árbol. El árbol tipifica, el árbol de sicómoro, la iglesia. Trépate a la iglesia, ven a la iglesia, para cuando Jesús haga su entrada, tú puedas tener un contacto visual con Él. Imagínate, tener un contacto visual con el autor y consumador de nuestra fe, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y el que nos diga, ven. Ven, vas, acércate a mí, santo Dios. Pues Lucas del 19 al 5 pues nos dice lo que allí precisamente pasó. Lucas 19 del 5 al 6 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba y vio a Zaqueo y le dijo, Zaqueo, baja, Zaqueo, avanza y zúmbate de ahí. Desciende porque hoy es necesario que yo me quede en tu casa. Es necesario que hoy yo pose en tu casa. Eso Jesús te está diciendo a ti en esta tarde, amado, que me estás viendo en este momento. Te estás diciendo, bájate de donde estás trepado. Bájate de ahí, que hoy yo quiero compartir contigo. Hoy yo quiero hacer morada en tu casa, y la casa tipifica tu corazón. Es Jesús el que está tocando a tu corazón. Es Jesús el que quiere compartir contigo. Y el Jesús te está viendo tu intención, que te estás adelantando las circunstancias, las situaciones, te estás yendo por encima de ellas. Y eso es bueno porque estás siendo intencional y te estás acercando al caballero de la cruz. Por ende, Él quiere hacer morada en tu vida. Independientemente de las circunstancias que estés atravesando, hoy Jesús está haciendo su entrada a tu corazón. No desvíes la mirada de Jesús. Dicen que entonces Él descendió a toda prisa y le recibió gozoso con alegría. Pues con alegría y con gozo tenemos que recibir al Señor en esta tarde, amada iglesia, que estamos pasando situaciones que no podemos ni explicar, del dolor y el sufrimiento que posiblemente estemos atravesando. Pero alégrate, alégrate, porque hoy ha llegado la salvación a tu vida, mi amado. Es Jesús mismo quien ha llegado. Alabado sea su santo nombre. Todo lo que podía ser impedimento para Zaqueo se convirtió en una imposibilidad, en una posibilidad. Y esa intención fue la que lo llevó a un encuentro directo con Jesús. Incluso, aparte de su tamaño, aparte de la multitud, aparte de lo complicado, había algo más que podía detener el avance de Zaqueo hacia Jesús. Y se llama la avaricia. El amor al dinero, la riqueza. Es bueno tener bienes materiales. Claro, claro que sí. Pero si tú pones todo eso por encima de Cristo, entonces estás errando en el blanco. Primero Dios, primero Cristo, amada iglesia. Si ponemos a Dios primero en nuestras vidas, Él nos va a poner en primer lugar a nosotros también. Esto me lleva a una situación parecida de una persona muy acaudalada también, que se acercó a Jesús. Y este era el joven rico. ¿Recuerdan esa historia, iglesia? Mateo 19, versículo 23 y el 24 nos dice: entonces Jesús les dijo a sus discípulos: de cierto digo que difícilmente entrará un rico al reino de los cielos. Y dijo: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico al reino de Dios. Sumamente difícil y complicado. Versículos anteriores de ese capítulo 19 de Mateo es que un joven rico le sale al encuentro a Jesús. Y cuando él le pregunta a Jesús: pero maestro, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para alcanzar salvación? Maestro, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para caminar y seguir contigo? Jesús le dijo: déjalo todo. Todo lo que tienes, dalo a los pobres. Y este muchacho se puso muy triste porque él no quería despegarse de la avaricia, de las riquezas. Cristo no te está diciendo que vendas tu casa, que dejes tu trabajo y salgas a llevar el evangelio a diestra y siniestra. Es simplemente lo que te está exhortando, iglesia, es que abra tu corazón, es que confíes en Él y Él la hará en tu vida. Él lo que quiere es que nadie perezca. Él lo que nos está haciendo un llamado hoy en día es a salvación y a vida eterna. Vemos que Zaqueo hizo todo lo contrario a lo que hizo este joven rico. Él no utilizó las circunstancias de vida que estaba viviendo para abrazarla a Cristo, sino que se fue por encima de ellas. A Zaqueo no le importó incluso ni el qué dirán, ni las riquezas, ni nada. Dice Lucas 19:7, miren qué interesante. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. O sea, pusieron en primera plana a Jesús y a Zaqueo. Empezaron a murmurar y a criticar. Mira, este que dice ser el Salvador, comiendo en casa de pecadores, en casa de este cobrador de impuestos que le ha hecho tanto daño a nuestro pueblo. Mire dónde se metió este hombre. Pero eso no le importó a Zaqueo. Zaqueo tuvo un contacto visual con Cristo y ese contacto hizo que su corazón se abriera y entrara el caballero de la cruz santo. Tenemos que mantenernos firmes y siendo totalmente intencionales para tener un encuentro verdadero con Jesús, un encuentro continuo, un encuentro día a día, amada iglesia. Tenemos que mantenernos firmes realmente y conectados a la vida verdadera que es Cristo, iglesia. Lucas 19:8 entonces nos dice la postura que asumió Zaqueo, muy diferente a la del joven rico que les hablé. Dice Lucas 19:8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Él no hizo como el joven rico que se fue triste y cabizbajo porque la avaricia en su corazón, por querer tener, querer amontonar, pues seguía firme en su corazón. No, él dijo: yo sé que yo he sido un tramposo. Yo sé que yo, mis bienes gananciales son producto del trabajo de toda una ciudad. Mas sin embargo, si yo le debo algo a alguien, yo se lo voy a pagar. Y si ese algo que le debo, se lo pago y tiene que ser cuadruplicado, también lo voy a hacer. Entonces, no fue que Jesús le dijo, como Jesús le dijo al joven rico, da todo lo que tiene a los pobres. No. Jesús no tuvo ni que preguntarle eso. Él se ofreció. Amado, ¿qué es lo que yo te quiero decir en esta tarde? Que te ofrezcas al Señor como un servidor limpio y puro, como un servidor que hace lo que hace para el Señor de todo corazón. Amado, haz lo que hagas para el Señor de todo tu corazón y verás cómo Dios va a bendecir tu vida. Dios va a bendecir tu vida. Que en el camino pasamos procesos complicados, los vamos a pasar. Pero esto no se trata solamente de los sufrimientos de la vida terrenal. Esto se trata de la vida eterna, porque hay vida más allá de este carapacho. Iglesia, esto es etéreo. En nuestra vida es efímera. Dice la palabra que nuestra vida es como la flor del campo, que hoy es y mañana que se desvanece y desaparece. Pero dentro de nosotros hay un espíritu lleno de vida que clama por salvación. Y esa salvación solamente le da a Cristo Jesús, porque ningún otro hay salvación, iglesia. Bienes materiales, riqueza, eso no es todo en la vida. Todo en la vida es tener a Cristo en nuestro corazón. No hay necesidad de nada si tenemos a Cristo, iglesia. Él va a proveer, Él va a proveer. Le proveyó a Abraham y Isaac el cordero para el sacrificio. ¿Cómo Dios no te va a dar lo que tú necesitas? Alimenta, como les digo en otras prédicas, a las aves del cielo, a los peces del mar, los viste y sustenta, a los lirios del campo. ¿Cómo no va a cubrir tu necesidad lo que estás pasando ahora? Encomienda a Jehová tu camino, iglesia. Confía en Él y Él hará. Zaqueo, iglesia, volviendo a Él, se desprendió de todo. ¿Qué tú estás esperando para desprenderte de lo que no te deja conectar con Dios? Dios quiere liberarte de lo que a Él no le agrada. No tiene que ser riqueza. Piensa dentro de tu corazón que está robando tu atención, que te distancia de la realidad de Cristo Jesús. Analiza dentro de tu interior, iglesia, porque posiblemente hay una realidad en tu vida y es que no estás poniendo primero a Dios. O Dios te dice, hijo mío, como me dijeron a mí en Juan Ramón Lubriel, escapa por tu vida. Iglesia, es tiempo de salir corriendo y verdaderamente soltar todo en las manos de Cristo, iglesia. Lucas 19:10, termina Jesús esta historia con Zaqueo, diciéndolo de la siguiente manera, y nos dice a nosotros hoy, así termina el último versículo de esta prédica, donde dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Iglesia, Él está en tu búsqueda. Él no quiere que nadie perezca, iglesia. Él todo quiere que seamos llamados al arrepentimiento, a la salvación y a la vida eterna. De hecho, el nombre de Zaqueo es bien interesante, porque esto me lleva a mí, y le voy a dar el significado ahora, de que antes de la fundación del mundo ya Dios tenía un nombre escogido para ti. Y en los tiempos antiguos, pues se le daba nombre a los niños al nacer con un significado, vamos a llamarlo así, de conexión con Dios de una manera u otra. Y el nombre de Zaqueo, si buscamos en el hebreo y lo traemos a nuestro lenguaje, de nuestra lengua vernácula, el español, el castellano, significa inocente y puro. Y sabemos que Zaqueo fue un sinvergüenza hasta que se acercó verdaderamente a Jesús, como vimos en esta historia. Pero entonces ya Dios tenía un nombre escogido para él desde antes de la fundación del mundo. Antes de que su embrión abrieran sus ojos, ya Dios tenía un propósito y un plan para su vida, al igual que para ti. Y el nombre que Dios te ha dado a ti es que eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Si no has aceptado a Cristo, es el tiempo para que pases a ser de creación a hijo de Dios, amada iglesia. Vemos que Zaqueo había dedicado toda una vida a extorsionar y enriquecerse por medio de impuestos y fraudes. Y esto me lleva a mí a Isaías 1:18, lo que hace Dios cuando Dios limpia, cuando Dios restaura, amado, santo Dios. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, escucha iglesia, y estemos a cuenta, o sea, que estemos claros a lo que les voy a decir. Si vuestros pecados fueren como la grana es un color intenso, un color rojo, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren todavía un poco más rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios restaura, Dios liberta al cautivo. Dios es el Dios de lo imposible. No importa cómo estés hoy, Él te recibe con los brazos abiertos y Él quiere limpiar tu corazón, ser limpio y puro como hizo con Zaqueo. Como dice Isaías 1:18, Él quiere que seamos blancos como la nieve. Dios quiere liberarte, amado. Acércate a Dios y Él se acercará a vosotros, se acercará a ti. Entrega lo que te está alejando cada día de Dios y escapa. Escucha bien, abre tu oído y tu corazón. Escapa por tu vida, amado. Inclina tu rostro, amado. Inclina tu rostro. Tú que me estás viendo a través de esta plataforma, la palabra nos dice, y aquí a todos en la iglesia, lo que siempre pronuncio en el llamado a salvación, Romanos 10:9-10, que nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, iglesia, se confiesa para salvación. Tienes que aceptar a Cristo, tienes que confesarlo con tu boca. Y Hechos 4:12 nos dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús hay salvación, solamente en Él, solamente en Él, amada iglesia. Puedes levantar tu rostro, amada iglesia. Si hay alguien que necesite entregar su corazón a Jesús, ahí donde usted se encuentra sentado, repita conmigo esta oración de salvación. No te voy a pedir que levantes la mano, no te voy a pedir que salgas corriendo. Es una conversación directa con Cristo y el Espíritu Santo, Dios Padre. Repite conmigo: Señor Jesús, hoy te entrego mi corazón. Quiero ser salvo, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi único y exclusivo Salvador, Jesús. Gracias por el perdón de mis pecados, Cristo. Amén y amén. Iglesia, como primer domingo de cada mes, celebramos Santa Cena. En este momento no voy a orar por sanidad. Yo sé que el Espíritu Santo se está paseando en este lugar. Y en medio del proceso de la Santa Cena, Dios te puede sanar de la condición en la que te encuentras. Simplemente créele a Dios. Isaías 53 nos dice que por su llaga hemos sido sanados. Y esa sanidad puede llegar en este momento a tu vida. Primeramente la sanidad del alma, del corazón, las emociones. Y si físicamente es meritorio que Cristo te sane de una enfermedad física, así Él lo hará. Amén, iglesia. Pues les invito a compartir la cena del Señor. Y les quiero pues señalar algo, una advertencia. Antes de pasar a la Santa Cena, iglesia, tengan claro que esto es un acto muy serio de la Santa Cena. Y es muy importante para la iglesia, porque la Santa Cena la estableció Jesús. Antes de ser crucificado, Él compartió con sus discípulos. Esto me lleva a lo que pronunció en 1 Corintios el apóstol Pablo, hablando de la iglesia de Corinto, en el capítulo 11, versículos 27 al 29. Mira lo que Pablo amonestó y advirtió a la iglesia antes de tomar la cena del Señor. De manera que cualquiera que comiera este pan, esto es serio, iglesia, o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto tiene mucho peso, iglesia. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa, dice. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, iglesia, juicio come y bebe para sí. Así que antes de pasar, brevemente, hágase un examen de conciencia. Si tiene que pedirle perdón al Señor por algo que usted entiende que no está en orden, es el momento antes de pasar a la cena del Señor. Inclina su rostro nuevamente, iglesia. Pídale perdón al Señor antes de tomar la Santa Cena. Esto es algo muy sagrado y serio, iglesia. Señor Jesús, perdona cualquier falla que podamos tener. En tu santo nombre, Jesús. Amén.